Mateo capítulo 10, vamos a leer a partir del versículo 16 hasta el versículo 25. Vamos a estudiar este texto tanto en la mañana como en la noche. Mateo capítulo 10, versículo 16. Nuestro Señor dijo, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque se entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Oremos juntos a nuestro Dios. Señor, nuestros corazones están llenos de acción de gracias esta mañana. Gracias por tu misericordia en Jesucristo. Gracias porque somos tus hijos. Y porque somos tus hijos, nos gozamos en ver tu obra. Te damos las gracias por la vida espiritual nueva que tú das, escuchando los testimonios de personas que tú has salvado, viendo sus bautismos. Esto es gozo para los corazones de sus hijos. Tú eres el autor de nueva vida física y nos gozamos también cuando un bebé nace en una familia y nosotros como iglesia nos podemos gozar con ellos. Desde el primer día hasta el día que nos lleves a tu presencia, tú eres fiel a tu pueblo y nosotros como tu iglesia. Te damos las gracias por el privilegio que tenemos de vivir una vida juntos y de motivarnos los unos a los otros, gozándonos con los que se gozan y llorando con los que lloran. Que en todo sepamos que no estamos solos. Al llegar a estos versículos esta mañana, necesitamos tu ayuda. Siempre digo esto, necesitamos de ti. Sin tu ayuda, nosotros no podemos declarar tu verdad bien y sin tu ayuda no podemos recibirla bien. Así que pedimos que obres en el predicador y en los oyentes y que el resultado sean vidas cambiadas. Tu pueblo necesita tu palabra este día, cada uno de nosotros la necesita. Necesitamos el alimento de tu palabra, más de lo que realizamos. Pero también estamos conscientes de que aquellos que escuchan mi voz, puede haber alguno que no te conoce de una manera salvífica, aún no han puesto su confianza en Cristo, y pedimos que este día sea el día de su salvación. Que tu luz alumbre en sus corazones y que las cadenas sean sueltas y sus ojos abiertos, oídos abiertos, y el corazón de piedra se ha transformado por uno de carne. Salva hoy, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en una sección en el Evangelio de Mateo en el que estamos viendo al Señor Jesús preparando a sus hombres para el ministerio. Los está enviando en una misión ellos solos por primera vez, pero con su supervisión. La semana pasada Vimos cómo el Señor Jesús les dio instrucciones, les dijo a dónde ir, qué hacer, qué decir, cómo prepararse, dónde quedarse, cuándo irse. Y vimos a cada uno de esos elementos y hablamos cómo nos instruyen al día de hoy acerca de cómo nosotros debemos trabajar en la obra del Señor. Pero el ministerio es más que solo saber qué hacer. La vida cristiana es más que solo saber qué hacer. La mayoría de nosotros acá que conocemos a Jesús, nosotros podríamos decir que la mayor batalla en nuestra vida cristiana usualmente tiene que ver con cosas que sabemos que tenemos, qué es lo que tenemos que hacer. No es que no sepamos. Es vivirlo lo difícil. No es el conocimiento lo que nos da dificultades, sino el deseo y la habilidad de hacer lo que sabemos que debemos hacer. Ahí es donde está la batalla. Y algo de eso tiene que ver con nuestras expectativas. ¿Qué es lo que esperamos mientras vivimos la vida cristiana? ¿Qué es lo que esperamos en el ministerio? Ahí es donde el Señor instruye en el texto en el que estamos esta mañana. Trata con las expectativas de estos hombres a medida que ellos salen a hacer la obra que les encomendó. ¿Con qué se van a encontrar? ¿Qué tipo de respuesta van a obtener? ¿Están ellos preparados para esto? ¿Están preparados para la oposición? ¿Están preparados para una oposición dura? Después de darle instrucciones, los empieza a preparar para las dificultades que enfrentarán en el ministerio. Ya dio una pista acerca de esto, acerca de quitar el polvo de sus sandalias. Si no lo recibe una ciudad o una casa, esto es lo que ellos deben hacer. Ahora va a expandir esto. En la primera parte del versículo 17 dice: guardaos de los hombres, porque no deben subestimar con lo que se van a encontrar de parte de los hombres. Él está haciendo por ellos lo que el Espíritu Santo hace por nosotros a través del apóstol Pedro, armándolos para el sufrimiento, preparándolos. 1 Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Si no vas a vivir tu vida según las pasiones que caracterizan a la humanidad, vas a vivir tu vida conforme a la voluntad de Dios, entonces alístate para sufrir, prepárate, ármate con el mismo tipo de pensamiento que viste en Cristo para que te prepares para hacer la voluntad de Dios desde tu corazón a pesar del sufrimiento. Así que esta mañana y esta noche vamos a hablar de 6 elementos necesarios para prepararse para la persecución. ¿Estamos listos para ser perseguidos? ¿Estamos nosotros preparados, realmente listos para ser perseguidos? 6 elementos necesarios para prepararnos para la persecución. Esta mañana vamos a ver 3 de ellos y esta noche veremos los otros 3. El primero es este. Si nosotros vamos a sufrir la persecución de manera que honra a Dios y vamos a estar preparados, debemos entender entonces la naturaleza de nuestro campo misionero. Debemos entender la naturaleza de nuestro campo misionero. Versículo 16, he aquí. Nuestro Señor dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Cuando nuestro Señor dice, he aquí, es como que estuviera diciendo, no pierdan de vista esto, presta atención, escucha, está alerta a lo que voy a decir. Estoy enviándolos. Esta misión representa un envío. No están yendo bajo su propia autoridad o porque era su idea. Los he preparado para esto, los estoy preparando para esto, y ahora estoy comisionándolos, estoy enviándolos. Y así van a ser las cosas. Ustedes son ovejas y van a estar rodeados por lobos. Estoy enviándolos como ovejas en medio de lobos. Y eso debería despertarnos de inmediato. Aún nosotros, que no hemos pastoreado ovejas en un sentido literal, nosotros sabemos que a las ovejas no les va bien cuando están rodeadas de lobos. Es importante que tomemos estas palabras en nuestro corazón. Estoy temeroso que hay muchos creyentes que son ingenuos acerca del mundo en el que viven, el mundo en el que viven su vida como cristianos y que van a tratar de hacer la obra del ministerio como cristianos. Lo que Cristo le está dando a estos hombres es un punto de vista real de nuestro campo de operaciones. Todo ejército tiene que entender su campo de batalla. Todo ejército tiene que entender a su enemigo. Tienes que entender la topografía del campo en el que vas a estar en conflicto. Y lo que nuestro Señor nos está diciendo, no dejen de darse cuenta que van a hacer la obra del ministerio en un contexto muy peligroso. ¿Realizas tú esto? Cuando ves al mundo a tu alrededor, ¿ves a un lugar peligroso? ¿Ves un mundo peligroso? Las buenas nuevas es que no somos ovejas sin pastor. Yo os envío, le dice, he aquí, yo os envío, dice el Señor. Así que el que les está advirtiendo es el que está preparándolos, equipándolos. Él no los enviaría si no fuera sabio, no los enviaría si no fuera necesario, Él no los enviaría si Él pensara que no están listos para ello. Los está equipando para que ellos hagan la obra que Él los ha llamado a hacer. Eso debería ser consolador para nosotros. Cuando lees la Gran Comisión, tú escuchas esas palabras. He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando ves esta misión temporal, a lo que ellos iban a hacer por el resto de su vida, y la era de la iglesia, hasta el mismo día en el que vivimos, no solo es cierto decir hoy que somos ovejas en medio de lobos, sino que es cierto decir que no somos ovejas sin pastor. Nuestro Señor nos equipa, prepara, nos da todo lo que necesitamos para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, y Él está con nosotros, aún en medio de este lugar muy peligroso. Pero debemos saber que estamos en una posición vulnerable. Las ovejas son vulnerables frente a los lobos. Y debemos saber que si estuviéramos solos, si tuviéramos que defendernos solos, nosotros no tendríamos defensa alguna. Dile a una oveja que se defienda frente a un lobo. Si fuera por nuestra propia fortaleza y habilidad, no tendríamos defensa alguna, pero no estamos solos. Aparte del Señor Jesús protegiéndonos, con una advertencia como esta, debemos vivir nuestra vida y hacer la obra de ministerio en un mundo como el nuestro, alertas al conocimiento de que estamos en medio de lobos. Esa es parte de cómo nos protege y cómo Él provee para nosotros, que nosotros sepamos esto. Esta es la primera pregunta que quiero que contestemos bajo esta categoría. ¿Qué hace este entendimiento en nuestra vida? Si escuchamos lo que el Señor dice y lo tomamos en nuestro corazón y le creemos, ¿qué va a hacer esto para nosotros? Realizamos en primer lugar que necesitamos sabiduría. Si eres una oveja en medio de lobos, tú necesitas sabiduría para vivir tu vida y para hacer el ministerio. Y eso es lo que les dice. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes. Hay un tipo de sabiduría, de prudencia, de sagacidad necesaria para hacer la obra del ministerio en el mundo en el que vivimos. ¿Por qué asocia el Señor Jesús esta sabiduría con las serpientes? ser prudentes como serpientes. Los comentaristas dicen que esto era un proverbio, las personas asociaban la sagacidad con las serpientes. Es difícil identificar a las serpientes, capturarlas, así que la prudencia está asociada con eso. Eso puede ser cierto, pero quizás deberíamos tener en mente Génesis capítulo 3, versículo 1, que dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Está diciéndonos que tenemos que tener un tipo de sabiduría que encontrarías en la serpiente en el jardín del Edén. No, en el huerto del Edén, no. Pero lo que puede estar queriendo decir es el tipo de sabiduría que necesitas cuando eres una oveja en medio de lobos. Es saber algo acerca de los lobos. Debes saber algo acerca de las serpientes. Necesitas como poder entrar en las escamas, por así decirlo, en la de la serpiente, en la mente. Tener un entendimiento de parte de Dios, no tu propio entendimiento. El tipo de conocimiento que te lleva a la Escritura y que te lleva a arrodillarte para clamar a Dios. Señor, danos sabiduría para poder entender el campo en el que nosotros estamos haciendo la obra misionera. Un ejemplo de eso sería 2 Corintios 2:10. Pablo escribe, y al que vosotros perdonáis, yo también. Había habido disciplina en esta iglesia y había habido arrepentimiento, pero la iglesia está lenta a responder al arrepentimiento. Hay una falta de perdón y Pablo está tratando con esto. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Por qué es el perdón necesario? Siguiente versículo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros sabemos cómo opera Satanás. Nosotros sabemos cuáles son las puertas que él busca. Entendemos sus ambiciones. Él es un asesino y lo era desde el principio. Sabiendo esto, es absolutamente necesario que nosotros obedezcamos a Cristo en estos temas, porque si no lo hacemos, estaríamos dejando una abierta puerta para la operación de nuestro enemigo. Ese tipo de conocimiento, ese tipo de sabiduría, ese tipo de sagacidad es la que necesitamos. Alertas a los verdaderos peligros y a los depredadores que desean hacer gran daño en la iglesia del Señor. Lo que quiere decir que si tienes este tipo de sabiduría, vas a estar alerta, vas a tener cuidado, vas a ser serio acerca de estas cosas. Vas a vivir de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Esta es la sabiduría en la que puedo confiar. Y vas a buscar la santidad, porque tú reconoces que caminar con Dios buscando la santidad es un antídoto para los puntos ciegos espirituales. ¿Cómo terminamos con puntos ciegos espirituales en nuestra vida? Cuando dejamos de buscar la santidad con toda nuestra energía. Debemos saber que no estamos haciendo el ministerio en un zoológico, estamos haciendo ministerio en la jungla. Hay una diferencia entre caminar en medio de un zoológico y visitar el Parque Nacional Kruger en Sudáfrica. Hay una diferencia. ¿Alguien acá ha ido a Kruger? Nadie. Yo pude ir una vez. Estábamos manejando. Vas manejando en un vehículo, en un carro, y es jungla. Son millas y millas de territorio de vida silvestre. Y todos están sueltos. Los búfalos, los leones, los leopardos, todos están sueltos. Y íbamos a manejar, es un viaje de todo el día, y escuchamos en el radio de un hombre que estaba tratando de cruzar una de las naciones a la par, estaba tratando de cruzar una jungla y fue comido por un león esa mañana. Y te dicen, no salgas de tu carro, pero después de que escuchas eso en la radio, no hay peligro de que alguien se vaya a salir del carro. No voy a salir de mi carro. Si caminas a través del zoológico, todos los animales están detrás de paredes o barras. pero va, caminas a través de la jungla y todos esos animales están sueltos. No estás viviendo en un mundo donde los depredadores están bajo una pared o bajo barras o detrás de las barras, están sueltos. Y su padre está trabajando a través de ellos. Y el enemigo de nuestras almas está buscando personas que devorar. Jesús les dice a los discípulos, ustedes son diferentes, son las ovejas del Señor Jesucristo. Ustedes representan lo bueno, la verdad, y como resultado, ustedes representan una amenaza al reino de las tinieblas. El enemigo está buscando personas como tú para tomar ventaja de ti. Así que tienes que estar alerta al tipo de sabiduría que necesitas, un entendimiento de las trampas que el enemigo pone. Pero lo que eso debe hacer por nosotros es llevarte al lado del Señor Jesús. Que nos lleva a lo siguiente que él dice, porque esto es cierto, no solo necesitas prudencia y sagacidad asociada con las serpientes, sino que necesitas una inocencia asociada con las palomas. Sed pues prudentes como serpientes y al mismo tiempo sencillos como palomas. Se los puedo decir de la siguiente manera, un entendimiento del enemigo, correctamente entendiendo la batalla en la que estamos, nunca nos llevará a responder a los lobos como que si fuéramos lobos. La seguridad se encuentra en la inocencia. La seguridad se encuentra en la obediencia al Señor Jesucristo. Tu seguridad, tu efectividad se encuentra, la encuentras cuando confías en tu pastor. Entiendes las serpientes, pero no actúas como serpientes. Tú entiendes a los lobos, pero no los tratas bajo sus propios términos. Cuando caminas por el Espíritu, caminas en seguridad. Cuando confías a tu Padre que está en los cielos, caminas en seguridad. Cuando caminas conforme a la verdad de la Escritura, caminas en seguridad. La sagacidad no es una pérdida de inocencia. Para ser cuidadosos, si vivimos nuestra vida sin estar ignorantes de las trampas del enemigo, es importante perdonar. Un ejemplo, en general, obedecer la Escritura. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice que hagamos? El tipo de inocencia que queremos. Voy a confiar en lo que Dios ha revelado, y eso es lo que voy a hacer, sabiendo que hay serpientes y lobos todo alrededor mío. El lugar seguro para mí es la obediencia a mi pastor. Voy a estar cerca de mi pastor. Él me va a cuidar en medio de este mundo malvado. Debemos recordar que nuestra batalla no es contra carne y sangre. No dependemos de medios carnales. Es tentador cuando alguien te está maltratando pensar, ya tuve suficiente de esto, voy a empezar a responder de la manera en que tú me estás tratando. Quizás vas a tener un poco de, vas a probar un poco de lo que tú estás haciendo. Pero ahí perdiste ya tu inocencia si piensas de esa manera. Probablemente es cierto que ellos te están maltratando, pero tú perdiste tu inocencia. Esa no es la manera de hacer las cosas, sino obedeciendo a Cristo. Confiando que Él hará lo que tú no puedes hacer. Y ese es un ejemplo de muchos temas donde esto es lo que el Señor le dice a sus hombres. Os estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Tienes que ser prudente, pero tienes que ser también sencillo. D.A. Carson dice, así como los discípulos de Jesús en su misión como ovejas en medio de lobos deben ser prudentes, evitando conflictos y ataques donde sea posible, ellos también deben ser inocentes, es decir, no tan cautelosos, sospechosos y circunspectos que se degenera en un temor o en que no quieren hacer las cosas. Creo que él hace un buen punto. Entiendes a tu enemigo, pero tú aún así tienes que estar abierto como misionero. No puedes empezar a estar en un lugar donde piensas que te sospechas de todo el mundo, donde no puedes ser un instrumento efectivo para Cristo, para llegar a sus vidas. Sí, vives en un mundo peligroso, pero tienes un pastor fiel. Haz lo que él te dice. Él cuidará de ti. John Nolan dice, la sabiduría a la que se le llama a sus discípulos involucrará anticipar el peligro y evitarlo donde sea posible, pero no de tal manera que ya no se siguen las prioridades de la misión. La inocencia a la que se le llama involucrará una integridad consistente que está preparada a sufrir en lugar de comprometerse y es cuidadoso de no dar un fundamento para objeciones legales legítimas a la acción de sus discípulos. Asegúrate de conducirte de tal manera que está, que puede ser sin reproche. Es el tipo de inocencia al que Jesús llama a sus discípulos. ¿Estás haciendo tú esto? ¿Estás tanto alerta a la realidad del mundo en el que vives, pero viendo el mundo de la humanidad no como tus enemigos, sino como tu campo misionero? El enemigo estás consciente de que es el Satanás mismo y él hace uso de personas. Tienes que guardarte de los hombres, hablaremos de eso en un momento. Así que hay una conciencia legítima de los peligros que se encuentran con los hombres, pero lo que no pierdes es el tipo de inocencia que cortaría las prioridades de la misión de ir a un mundo en tinieblas y tu amor por la humanidad, que es el amor de Cristo. Tú debes estar dispuesto entonces a tomar riesgos si vas a alcanzarlos para Cristo. Lo que quiere decir que el lugar de seguridad es el lugar de sumisión al pastor. Esa es la primera manera en que te preparas para la persecución. Entiendes la naturaleza verdadera del campo en el que operas. Lo segundo que vemos es que te preparas para el sufrimiento entendiendo la naturaleza del hombre, entendiendo la naturaleza de la humanidad. Versículo 17, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Guardaos de los hombres. ¿Quiénes son estos lobos? Son otros seres humanos. Y las siguientes palabras de Cristo responden a una pregunta importante. ¿Cómo atacarán los lobos? ¿Cómo atacan los lobos a la iglesia? Atado con esto, debemos creer la Biblia cuando nos dice las cosas acerca de la humanidad. Escuchamos un testimonio muy grande esta mañana, el testimonio de escuchar a predicación que nos enfrenta con nuestra propia pecaminosidad y quieres evitar eso. Eso es lo que los hombres hacen. No queremos creer la Biblia cuando nos dice cuán malos los hombres son debido a la caída. Y porque la humanidad universalmente ha pecado y es malvada, en la condición caída, hay casi una capacidad infinita para la crueldad y la maldad. Y cuando el Señor convierte a alguien, nos cambia. Somos una nueva creación, tenemos una nueva naturaleza, está en nuestro corazón honrar a Dios. Aún así pecamos, pero ya no tenemos una naturaleza no regenerada. Estoy hablando de la humanidad en su condición no regenerada. Perteneciendo al dominio de las tinieblas, espiritualmente ciegos, esclavizados al pecado y crueles, aborreciendo a Dios, aborreciéndose unos a otros. Esa es la descripción que la Biblia nos da. Eso no quiere decir que cada persona vive tan malvadamente como él o ella puede. Hay gracia común de parte de Dios que restringe el pecado de tal manera que el mundo no está totalmente fuera de control. Pero tú dejas que el Señor quite los frenos, por así decirlo, y que las personas caminen más y más adentro de las tinieblas de su propia alma y verás a las personas actuando de una manera cada vez peor. Porque la humanidad sin la gracia restrictiva de Dios son como un demonio desde la caída de Adán. Nosotros no debemos subestimar esto, no debemos ser sorprendidos por esto. Hablé antes de la expectativa que tenemos. ¿Hemos dejado que la palabra de Dios informe nuestras expectativas del mundo en el que vivimos? Nosotros dejamos que nuestras expectativas estén controladas por Dios. Yo realizo, leyendo tu palabra, que las cosas pueden ser muy malas. Así que nuestras expectativas para cosas mejores, te lo entrego a ti. Y yo determinaré en mi corazón y en mi mente en este punto que te voy a servir y obedecerte, no importa con qué me encuentre. Y leyendo tu palabra, yo entiendo el tipo de maldad con el que me puedo encontrar. Pero yo tomo eso en consideración y yo te entrego mis expectativas a ti. Yo dejo que tú informes lo que yo puedo esperar sirviéndote con mi vida y en el ministerio. Las personas son pecaminosas y como resultado pueden sorprenderte de cuán malos y crueles pueden ser. Lo vimos hace poco, les puedo dar un ejemplo. ¿Se dan cuenta cómo el mundo ha respondido a la anulación de Roe v. Wade? ¿Acaso no es increíble la respuesta? Algunas de las respuestas más extremas de las protestas de lo que dijo la Corte Suprema, alguno de eso es algo, no es muy fuerte decirlo, es demoníaco. Algunas personas se han filmado gritando en una cámara con enojo. O algunos dicen, esto es un resultado de la derecha religiosa. Así que no están avergonzados de hacerte saber a quién culpan. Y si pudieran hacerlo, ¿qué harían? Quitarían a todos los hijos de Dios del planeta. Ese es el enojo cuando las personas malvadas se encuentran con una barrera al tipo de maldad que ellos quieren buscar. Ya no puedes vivir sin ninguna responsabilidad sexual. Ahora tengo que tomar responsabilidad de mis acciones sexuales. Yo quisiera que no existiera, dicen entonces. Eso es lo que estamos viendo. Y eso es un tema particular. ¿Qué es lo que vemos cuando vemos ese tipo de cosas? Vemos un atisbo de su padre espiritual, que es el diablo. Estás viendo un atisbo del dominio al que pertenecen, el dominio de las tinieblas, el reino de las tinieblas. Ese es la fuente de la maldad y crueldad que la iglesia puede encontrarse. Lo que Cristo está haciendo en este versículo, está viendo más allá de los discípulos y viendo el futuro de la iglesia. Y este es el tipo de crueldad con la que la iglesia se encontrará. No en cada una de nuestras vidas individualmente, no en cada temporada del ministerio, pero a través de la época de la iglesia se encuentra con este tipo de trato. ¿Qué describe? Los perseguirán localmente. Dice, os entregarán a los concilios. Está hablando de los juzgados de la ciudad. Estos eran los cuerpos gobernantes de las comunidades judías locales. Eran un brazo de la comunidad religiosa, por eso es que después añade, en sus sinagogas os azotarán. En la sinagoga se hacían los juicios en el caso de los latigazos, así que los perseguirán localmente, los perseguirán religiosamente. No estamos viviendo una noción donde lo judicial está atado a lo religioso, pero escúchenme, queridos, la persecución que encontrarás por amar a Jesús y obedecer a Jesús y obedecer la Escritura no se detendrá con las autoridades seculares. La iglesia verdadera de Jesucristo siempre será perseguida por la iglesia apóstata. Así que no te sorprenda cuando la iglesia, una iglesia apóstata, se une con autoridades seculares para perseguir el verdadero pueblo de Dios. Ocurre. Deben estar preparados para ser perseguidos localmente, deben estar preparados para ser perseguidos religiosamente, y en algunos casos van a ser perseguidos famosamente, públicamente. Dice versículo 18, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. expande su visión de más allá de los judíos, persecución a mano de los judíos, sino persecución a mano de todo el mundo. Un testimonio a los gentiles. Os entregarán. Serás castigado públicamente. Y se te tomará en contra de tu voluntad. Os traerán ante gobernadores y reyes, o seréis llevados ante gobernadores y reyes. Y esto es consolador, porque dice que será por una persona que lo harán, por causa de el Señor, por causa de mí, versículo 18. Por, ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Y esto ocurrirá para cumplir un propósito encontrado en Dios. Dice, esto ocurrirá para testimonio a ellos. Hay un propósito para nuestro sufrimiento, queridos hermanos. Debemos estar consolados por el de que si sufrimos como cristianos, estamos sufriendo por Cristo. Nuestro Señor lo considera persecución de Él mismo. Cuando su pueblo es perseguido, Él lo cuenta como que lo están persiguiendo a Él mismo. ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor Jesús a Saulo de Tarso camino a Damasco? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Le dijo a Saulo de Tarso. Así que esto es debido a una persona, pero debemos regocijarnos, porque esta es la manera en que Dios lleva su mensaje a las personas. Es una de las maneras en que Dios anuncia el Evangelio, el sufrimiento de su pueblo. Su pueblo es golpeado, pero la fragancia del Evangelio se disemina por todo el mundo. Así que estamos preparados, entendiendo nuestro campo misionero no es un zoológico, es una jungla. Él nos está enviando. Somos ovejas con pastor, pero somos ovejas en medio de lobos. Los lobos son seres humanos. Guardaos de los hombres, dice el texto. La prudencia que tienes te está relacionada con las personas. ¿Qué debo saber? ¿Cómo evito los peligros? Aún mientras busco la inocencia en todo, ¿qué es lo que la Biblia dice? Quiero obedecer las Escrituras. Guardaos de los hombres, porque hay una capacidad casi infinita de maldad. Le pertenecen a otro dominio, a otro reino, a otro gobernante, a otro padre, y te encontrarás. Tienes que tener las expectativas correctamente informadas. Que no te sorprenda cuando sufres localmente, religiosamente y a veces de manera famosas y públicas. Esto es lo que le espera a la iglesia. Tercer lugar. La tercera perspectiva que necesitamos para estar preparados para la persecución. Conoce tu campo misionero. Entiende la capacidad del hombre para llenarte de dolor. En tercer lugar, para estar preparados para la persecución, debemos tener confianza en la fidelidad de nuestro Dios. Confianza en la fidelidad de nuestro Dios, versículo 19, más cuando os entreguen. No os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Él dice, no os preocupéis en el versículo 19. No debemos estar ansiosos. Cuando os entreguen, cuando eso ocurre, ahora te encuentras con lo que te advirtió el Señor. Tus expectativas estaban informadas y ahora está ocurriendo lo que esperabas. Y les dice, no os preocupéis. No estén ansiosos. Y les dice, no os preocupéis por cómo vas a decir lo que vas a decir. La manera, la actitud. ¿Cómo vas a entrar en esa conversación? No te preocupes por eso. Ni qué hablaréis, la sustancia de la conversación, las palabras que usarás. No os preocupéis por ello. No hay necesidad de prepararlo de antemano. ¿Por qué? Porque Dios promete que va a estar con tu boca. En aquella hora os será dado. Es un don. En aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Dios promete estar con tu boca. Lo que necesitas decir te será dado cuando necesitas decirlo. Lo que necesitas decir no será el resultado de tu habilidad natural, va a ser dado a ti. Lo que necesitas decir, el Señor nos dice, el Espíritu de Dios pondrá en tu boca. ¿Y por qué nos dice esto el Señor? ¿O por qué le dice esto el Señor a sus hombres y por extensión a nosotros? ¿Por qué? Porque Él nos conoce. Él conoce cómo somos y cómo pensamos. Él sabe que nos preocupamos. Él sabe que nos preocupamos. Cuando te encuentres el objeto de persecución, cuando las personas están listas para perseguirte y están amenazándote, y con lo que te amenazan es que te van a presentar frente a autoridades donde vas a tener que dar respuestas, y cuando esos contextos te intimiden y tú te imaginas estar ahí y te sientes pequeño y débil, nuestro Señor sabe que vamos a estar ansiosos y que vamos a estar temerosos, y lo que te dice es lo siguiente: tú puedes tener confianza en tu Padre. ¿Acaso no conoces tu relación con Dios en Jesucristo? Él es tu Padre. El Dios Todopoderoso es tu Padre. Los padres no abandonan a sus hijos. Y nosotros somos pecadores. Buenos hombres no abandonan a sus hijos. Tu Padre perfecto, celestial, nunca te abandonará. Nunca. Versículo 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mira a tu Padre, ¿acaso no sabes quién Él es? Si te amenazan en una corte, no vas a entrar en la corte solo. Si te amenazan con latigazos, debes saber que aún si te dan latigazos, aún si hay un tipo de sufrimiento físico, la gracia de Dios estará contigo en ese momento. No dice que no te castigarán. Y debes saber esto, que cuando el tiempo venga en que tengas que decir algo, quizá alguien me está escuchando esta mañana, yo no hablo en público, yo no puedo hablar en público. Yo no estoy bien en esa situación. Tú tendrás al Espíritu de Dios contigo y no tendrás que leerlo. Él te lo dará cuando lo necesites. No tengas temor. No tienes que imaginarte cómo será la situación antes de llegar. Y aun cuando el proceso ha comenzado, cuando ya te entregaron, no tengas temor. Nos dice que no perdamos nuestro tiempo preocupándonos por esto, no desperdicies tu energía preocupándote por esto, no pierdas tu paz preocupándote por esto, porque Dios será fiel a ti en ese momento. En ese momento. Y esto va a la raíz de todas nuestras ansiedades. ¿Cuántas veces nos preocupamos por lo que aún no ha llegado? Estamos preocupándonos porque queremos vivir nuestra vida en el futuro. ¿Alguien acá ha tratado de vivir su vida en el futuro? Y estas son las buenas nuevas. Solo tienes que servirle al Señor hoy y confiar en Él para el mañana. Sé fiel en el momento, lo que tienes frente a ti, cristiano. Aun cuando el proceso de persecución ha comenzado, no vayas más allá, más adelante. Voy a estar delante de estas autoridades y tengo que decir esto. Quizás estás en una prisión y la reunión es mañana. El Señor les está diciendo, no os preocupéis. No están solos. Aquí nos vamos a detener esta mañana y esta noche vamos a ver tres elementos adicionales para prepararnos para la persecución. Quiero preguntarles, ¿ves tú la arena del ministerio en el que nos encontramos, como el Señor lo descubrió, como lo describe? ¿Alguien acá quizás está siendo ingenuo acerca del mundo en el que vives? ¿Tú te ves como oveja enviado a un mundo lleno de lobos? ¿Y sabes por qué es necesario escuchar a Jesús en esto? Te debe llevar a clamar por sabiduría y te llevará a un compromiso con la inocencia también. Necesito reconocer el peligro y donde sea posible alejarme de esos peligros, pero la manera en que eso se logra es a través de estar al lado de Jesús y caminando con su palabra y creyendo sus mandamientos y haciendo lo que Él me dice, porque nosotros no somos ignorantes de las maquinaciones de nuestro enemigo. ¿Está ocurriendo eso en tu vida en estos momentos? ¿Alguien acá está tratando de batallar con los lobos como lobo? ¿O quieres tratar con las serpientes como serpiente? Arrepiéntete de ello. Eso es pecaminoso. Prudentes como serpientes, sencillos como palomas. ¿Entiendes la naturaleza de la humanidad? ¿Te vas a sorprender con la crueldad de los hombres? ¿O has tomado en cuenta lo que la Biblia dice acerca de los hombres sin Jesús? Cualquier bondad humana se explica por la gracia común de Dios restringiendo al pecado. Por eso es que los hombres no son tan malos como ellos pueden ser o como serían sin la gracia de Dios. ¿Entiendes el mundo de esta manera? Así que cuando te encuentras con la maldad cruel del hombre, eso no te sorprende. Tú te has preparado para ello. Has escuchado a Jesús, tus expectativas han sido informadas correctamente y entregas tus expectativas para algo mejor a Dios. ¿Y ahora qué vas a hacer entonces? Vas a poner tu confianza en tu Padre. Vas a vivir la vida que Él te ha llamado a hacer por el estándar que Él te ha dado en su palabra, con el poder del Espíritu de Dios que vive en ti. En el nombre del Señor Jesucristo, que es tu Salvador y tu Redentor, vas a confiar en tu Padre y vas a buscar ser fiel en estos momentos. Sé prudente y pon un pie delante del otro. ¿Qué es lo obediente que Dios quiere que haga? ¿Cuál es el siguiente paso obediente? Así que no estás tratando de vivir tu vida en el futuro. No estoy hablando de una desobediencia bíblica del futuro, sino confianza, descanso, confianza. ¿Confiarás tú en el Señor para este día en particular y entiende que mañana tendrá su propio afán? El mismo Dios que me guiará este día estará ahí para guiarme mañana. Y si yo vivo para el día de mañana, Él me guiará. Así que seré yo obediente con lo que está frente a mí hoy. Así es que Dios quiere que vivamos en esta jungla en la que Él nos está enviando. Y la iglesia del Señor dirá, amén. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por el gozo y el privilegio que es ser llamados tus hijos. Y somos verdaderamente tus hijos, porque tu obra salvadora se ha efectuado en nuestra vida. Gracias que nos liberas de un dominio que nunca nos hubiéramos podido liberar por nosotros mismos, de un gobernante espiritual del que nunca hubiéramos podido escapar por nosotros mismos, de una condición, de una dureza de corazón, de una ceguera de la que nunca habríamos podido salir por nosotros mismos, pero tú nos has dado vida y vida eterna. Libertad bajo tu gobierno, bajo tu autoridad, y nos envías a este mundo oscuro como tus ovejas. En una realidad increíble, las ovejas se vuelven una amenaza a los lobos, y no por nosotros, sino por nuestro pastor. Así que recuérdanos, Señor, motívanos, Señor, danos poder para poder estar con Jesús, caminando tan cerca de Él como podamos. Estar alerta, consciente y prudente, pero en obediencia, sabiendo que en inocencia es el lugar más seguro para caminar, ahí en la seguridad de tu palabra. Y que a través de esos esfuerzos, tú salves a muchos. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.